Profesores, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que puede haber para esa recuperación económica que van desde algunos que dependen como tal, ¿no? De la vida del ser humano, de los proyectos que haga tanto este gobierno como otros gobiernos del mundo, hasta otros que son prácticamente impredecibles, como es la propia pandemia. Cuéntame.
Pues sí, lo primero, como no puede ser de otra forma, unirme a ese pésame que transmití y transmitirle a la familia, pues mi más sentido pésame, evidentemente, y que descansen en paz. Dicho esto, ¿no? Bueno, sí, hoy un poco la idea es que hablemos de las tres, cuatro cosas, porque la semana pasada que estuvimos comentando el tema presupuestario y que estaba basado en una serie de premisas en las que, como ya dije, estaba fundamentado en unas cuestiones que tiraban hacia atrás o hacia el pasado y con eso se hacían previsiones hacia el futuro. Hoy de lo que vamos a hablar son de los cuatro, lo hemos globalizado en cuatro, aunque dentro de estos cuatro hay después subriesgos, ¿no? Que pueden poner en tela de juicio el presupuesto y bueno, y la recuperación económica que estamos esperando, ¿no? Esta es un poco la idea. Dicho sea de paso, y como ya comentamos la semana pasada, estos riesgos ya han hecho que algunas entidades privadas, por ejemplo, la rama de estudios del Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo, ya ha publicado, si no recuerdo mal, el mismo martes, un día después de lo que comentamos de hablar nosotros sobre el tema de los presupuestos, ya comentó unas previsiones de crecimiento económico, pues entre un punto y punto y medio por debajo de lo que hay previsto en los presupuestos, ¿no? Pero bueno, oye, ya contábamos y ya dijimos que igual que no nos creíamos alguna cuestión, sabía perfectamente que a lo largo de esta semana iban a salir previsiones a la baja porque entendíamos que hay una serie de dificultades que a la hora de elaborar los presupuestos no se habían tenido en cuenta, ¿no? Y hoy vamos a dar una idea de cuáles son estas cuestiones que entendemos que no se han tenido en cuenta, algunas porque no se podía y otras porque no interesaba, ¿no? Que cuando tú me digas empezamos a contarlas.
Pues venga, vamos al turrón.
Vale, la primera, obviamente, y por volumen y por peso, ¿no? Y porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hablamos de los incrementos de precios de la energía, ¿vale? Esto es una cuestión que llevamos ya sufriéndola varios meses y para que nos hagamos una idea, ¿eh? Si nos ceñimos a la luz, en un mes como este, octubre del año pasado, estamos pagando sobre 40 euros el megavatio hora, ¿vale? Ahora mismo, para que nos hagamos una idea y también y viendo un poco lo que tenemos encima de la mesa, estamos desgraciadamente batiendo semana tras semana récord histórico, algo que no queremos escuchar, de precio, y ahora mismo estamos por encima de 200. Para que nos hagamos una idea, estos días atrás se ha llegado a un máximo de 288,53 euros, ¿eh? Estaba hablando de esto desde el día 7 de octubre, el megavatio hora, que es
Es
prácticamente
una
cinco o
barbaridad.
seis veces lo que se estaba pagando el año pasado, ¿vale? Oye, esto, aparte de, como ya hemos dicho, fastidiar a los consumidores, para los que ya se toma alguna medida de alivio, tenemos otra parte que es el sector privado y el sector productivo que lo está sufriendo y podemos decir un poco quiénes son los perdedores, ¿no?, de esta historia. Lo primero, evidentemente, la industria y sobre todo la metalúrgica, que utiliza una gran cantidad de electricidad para su proceso productivo. Estamos hablando que hay algunas industrias, por ejemplo, en el norte, estamos hablando de País Vasco, que incluso han parado la producción porque ya los costes de energía han subido tanto que no les es productivo producir su producto, vamos, que el acero o lo que buenamente estén haciendo. Y además ya están pensando en deslocalizar la producción. Cuando hablamos de deslocalizar, de lo que se está hablando es de llevarse la producción a países donde la electricidad sea más barata y se pueda seguir produciendo a precios económicos, que se pueda seguir vendiendo a los precios que se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Los siguientes grandes perjudicados, la hostelería, para que nos hagamos una idea. El coste medio del recibo de la luz en la hostelería rondaba los 700 euros. Ahora nos hemos ido a 1.400, 1.500. Oye, encima llueve sobremojado, porque estamos hablando de un sector muy perjudicado por la pandemia, que ha salido hace relativamente poco de la presión pandémica, y bueno, nos encontramos ahora con una subida de prácticamente del doble en el recibo de la luz, lo cual hace un peso complicado de llevar. Otros afectados, el comercio minorista. El comercio minorista, en general, por el incremento del precio del recibo, pero además, en particular, hay algunos sectores que están muy perjudicados en el comercio. Son fundamentalmente los que se dedican a temas sanitarios, tipo tipo estético, por ejemplo, los que tienen rayos UVA, por ejemplo, en sus instalaciones para los clientes, bueno, o utilizan el láser para la depilación, etcétera, eso está muy perjudicado porque les ha incrementado sus costes una barbaridad. Y después, obviamente, los que utilizan hornos eléctricos, por ejemplo, las panaderías, sobre todo panaderías de barrio, etcétera, que utilizaban hornos para regenerar el pan, oye, les ha pegado una subida a la luz bestial que hace prácticamente que sea imposible. Esto, indiscutiblemente, llevará a subidas de precio de estos productos en breve, si no, ya lo veremos, ¿vale? Esto es lo que se refiere a precios de la energía. ¿Qué más cosas? Oye, este incremento de precio de la energía tiene un efecto que nos lleva a nuestro segundo gran riesgo, ¿eh?, que es la inflación. O sea, esta subida de precios de la energía, que ha acompañado no solamente de la luz, sino también del incremento del precio del petróleo, que ya lo hemos notado en la subida del precio cuando vamos a echar gasolinas, ¿vale?, que prácticamente estamos en unos 50, unos 50 y tantos el litro, ¿vale?
Ha subido también a máximos históricos, vamos.
Es una barbaridad, estamos en máximo de 7 años.
Ve uno una serie de televisión un poco más antigua y ve la gasolina a sí, menos de un euro el litro y casi que llora.
Sí, 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 estamos ahora mismo en máximos de 7 años. Está, si creo que he visto el dato esta mañana, el barril de Brent creo que está a 86 euros, que creo que es máximo de 7 años, ¿vale? A esto le sumamos también el tema del gas, ¿vale?, que también ha tenido unas subidas bestiales, aparte de las subidas políticas, ¿no?, que le hemos metido al gas. A esto le sumamos que en España, además, tenemos cortado el suministro tanto por la parte de Rusia como una reducción del 50% por los Estados Unidos, y prácticamente estamos limitados a que nos surtan de gas desde el sur por Argelia. Oye, todo esto, si lo sumamos a una gran cantidad de elementos, por decirlo de alguna forma, climáticos, que no han sido beneficiosos tampoco para las materias primas, oye, todo esto ha generado un incremento de precio, tanto en las materias primas, como en el resto de productos, está siendo brutal, ¿eh? Está siendo brutal, y esto es un gran riesgo porque la inflación, como ya explicamos, requeriría un programa en sí misma, ¿eh?, para explicar la cantidad de riesgo que trae el precio. Pero para mí hay uno vital, que es el riesgo de tapering, es decir, en el momento en el que los precios se descontrolen, el Banco Central Europeo empezará a quitar la ayuda que está dando ahora mismo a todas las economías europeas. Y en el momento en el que se retiren esta serie de ayudas, tenemos en España un gran problema, ¿eh?, porque esto tendrá un efecto sobre tipos, tendrá un efecto sobre deuda, y esto no es nada bueno para nosotros, ¿vale? Otro problema que nos ha aparecido después de la pandemia es el problema que tenemos con la logística. ¿Qué problema? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, oye, la economía se enfría, en el momento que se enfría, las producciones caen, sobre todo en tiempos de pandemia, y ahora volver a activar esto y volver a activar ahora mismo todo el comercio y toda la logística está siendo complicado, pero complicado hasta unos límites que nadie sabía que iba a ocurrir. De hecho, a esto le sumamos que ha habido una fuga de trabajadores de algunos sectores concretos, como es el transporte, y la falta de algunos sectores, de algunos trabajadores del sector de transporte, sobre todo camioneros, que hay una falta brutal en toda Europa, oye, y estamos ahora mismo en unos niveles de atrancamiento logístico como no se había visto nunca. Hay la primera vez, yo creo, en los últimos 20 años, si no me equivoco, que hay una crisis de oferta. Es decir, ahora mismo hay una demanda creciente por la salida de la pandemia y las necesidades que estamos teniendo en las economías europeas y la economía occidental en general de ciertos productos, y no se pueden atender porque están los puertos atrancados, atestados, y aparte esto genera una gran falta de componentes y materias primas en los fabricantes, que hacen que los pedidos se vayan acumulando y que esto sea una espiral que signifique que se esté en riesgo, incluso están diciendo que la Navidad. O sea, que cuidado con esto, porque esto que parecía que era algo que iba a ir solucionándose poco a poco, después del lío que tuvimos en el canal de Suez y tal, que se atrancó el barco y tal, oye, pues resulta que esto no se va solucionando y que hay alguna, precisamente el otro día hablando con un cliente que se dedica a montar paneles solares, que ahora mismo encima está el tío que no paran de entrarle pedido porque está la gente montando paneles solares, sobre todo para ahorrar el tema de luz y tal, y no puede montar porque los paneles que lo estaba pidiendo a Alemania no se los están fabricando porque al fabricante le faltan algunos componentes que vienen de China, ¿eh? Y lo mismo ocurre con los fabricantes nacionales, es decir, tampoco puede comprar en España porque hay algunos chips concretos que vienen de China que no los está recibiendo y no están pudiendo fabricar, ¿vale?
Sí, están sufriendo mucho eso, Juan Antonio, sobre todo concesionarios de coches, ¿no? Los fabricantes de coches son los que peor lo están pasando y han llegado a estar desabastecidos durante algún momento de la pandemia.
Yo cuento un caso particular, es decir, nosotros hemos intentado pedir un coche ahora íbamos a comprar un coche para la empresa y, bueno, estuvimos mirando varias opciones y casi todos nos entregaban en enero, ¿eh? O sea, la primera fecha de entrega que nos están dando es para el año que viene. Ya para este año prácticamente casi todos los fabricantes, excepto uno, nos ha dado fecha de entrega en enero o en febrero. O sea que, por eso digo que no estamos hablando de cosas que realmente estamos ya sufriendo todo. Es decir, ahora mismo quieres pedir un coche y no te tarda como mucho antes si era sobrepedido 15 días o lo tenía en stock. Para nada. Es decir, estamos viendo que, ojo, que están tardando entre 2, 3, 4 meses la entrega. Y como pidas algo especial, cuidado, ¿eh?
Totalmente. Y me dice por aquí, por ejemplo, un amigo, Nacho Pérez, dice, yo me dedico a la logística y ahora mismo no hay carne ni producción de carne, por ejemplo. Fíjate, datos, ¿eh? Que no estamos hablando solo...
No. Estamos hablando de un atranque general. Es decir, están los puertos ahora mismo con contenedores por un tubo que están teniendo complicaciones para distribuir, y claro, encima cuando estamos hablando de productos perecederos como la carne, es que ya encima la problemática se multiplica, porque cuando está en un puerto esperando un producto de ferretería o que no tiene caducidad, pero cuando estamos hablando de carne o productos frescos, están tirando contenedores a la basura, pero por un tubo, ¿eh?
Sí, porque... señor. La verdad es que sí, que ese problema de logística yo creo que lo está sufriendo todo el mundo. Hay que hablar del último punto, Juan Antonio, que este quizás el que menos depende, ¿no? Por así decirlo, del ser humano, pero que está ahí también, claro.
Es el último gran riesgo que entendemos, que parece que la pandemia la tenemos superada, pero bueno, ya estamos viendo que realmente en este mes estamos viendo que en España existe un riesgo de rebrote no tan importante como en el resto de Europa, porque ya estamos viendo países como Alemania que están multiplicando casi por 3 la incidencia en España, pero ahí es donde está el riesgo. Es decir, tenemos una población de más de 70 años que estamos esperando a que se le dé la tercera dosis, porque es un poco la población más vulnerable. Tenemos datos de que la vacuna está aguantando 6 meses y poco, y a partir de ahí hay una caída importante de sus beneficios. La población de mayores de 70 años ya está en esa fecha y el riesgo lo tenemos fuera. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos unos datos buenos comparados con el resto de Europa, pero estamos viendo, como ya he dicho, que en Alemania o bien en Inglaterra, con 40.000 contagios diarios, con la apertura de fronteras y el retorno del turismo, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Benidorm, que creo que salió hoy en la noticia. Estamos hablando de que Benidorm está en riesgo extremo, ¿eh? Porque simplemente es por la apertura de fronteras y por la llegada de clientes británicos a los hoteles, ¿eh? Que ahora mismo están suponiendo cerca del 25% ya del turismo que está recibiendo Benidorm.
Pues a ver qué pasa y que esperemos que no nos copiemos en este caso ni de ingleses, ni de alemanes, ni de franceses, que es verdad que están ahora mismo en un momento complicado de la pandemia con esos 40.000 contagios diarios que se dice...
Los ingleses están en unos niveles brutales, ¿eh? Brutales. Y claro, ahora mismo al tener apertura de fronteras, oye... Estamos nosotros otra vez un poco en la misma situación que hemos estado en otras ocasiones y, claro, podemos heredar esos contagios o importarlos, mejor más que heredarlos, y, oye, podemos vernos en un invierno otra vez complicado y con niveles de no sé qué y otra vez olas de hospitales y películas que yo creo que ya, sinceramente, queremos todos un poco olvidar, ¿eh?
Totalmente. Pues, Juan Antonio, yo creo que ha quedado bastante claro...